Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es un día para apuntar en el calendario. Hoy, 13 de febrero, rechazados en el Congreso los presupuestos, el que puede ser el gobierno más breve de la democracia, el que puede ser posiblemente el peor gobierno que hemos tenido hasta ahora, en competencia directa con el Zapatero, se va a ver obligado a convocar elecciones. Hoy es un día para apuntar en la agenda también, porque este 13 de febrero hemos escuchado en el juicio del proceso que se sigue en el Tribunal Supremo las intervenciones rotundas de la Fiscalía, que han desmontado paso por paso, elemento por elemento, todas las falacias de la propaganda independentista. Pero esta tarde también es noticia que Green Book, una de las películas favoritas a los Oscars, sigue en las pantallas de nuestros cines. Green Book es una película basada en una historia real, la historia de dos hombres con identidades muy diferentes, con una procedencia social muy diversa, que se convierten en amigos gracias a un viaje por el Deep South, por el profundo sur de los Estados Unidos. Es la historia de un negro y de un blanco. El negro es un pianista solitario, refinadísimo, un hombre sensible y herido, con grandes problemas de identidad, porque no pertenece ni al mundo de los blancos y no pertenece al mundo de los negros, porque no pertenece al mundo de las personas normales. Es un hombre solo, que en ocasiones se refugia en el alcohol. El blanco es un italiano americano desenfadado, sin cultura, con una fuerte pertenencia a su gente, un buen padre de familia, un buen esposo, algo camorrista. El blanco hace de chofer del negro por un sur de los Estados Unidos que muestra todo su racismo.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Lo más bonito de la película son escenas como estas, en las que las dos sensibilidades, las dos historias, esos dos mundos tan diferentes, se encuentran incluso comiendo pollo frito. El negro nunca había comido pollo frito. Y como acabamos de escuchar, el sibarita negro solitario acaba haciendo cosas que no había hecho en su vida. Nunca había comido pollo frito con las manos. Y acaba también el solitario negro, artista sensible, abriéndole su corazón a ese blanco italoamericano un poco brutote. El blanco italoamericano acaba apreciando la música que toca el negro y acaba utilizando las palabras del negro para decirle a su mujer a través de sus cartas cuánto la quiere.
¿Besos para los niños?
Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich.
La historia sucede en los años 50, pero es una historia de hoy, es una historia que tiene mucho que ver con los retos que tenemos en este tiempo, en un tiempo en el cada vez es más difícil saber quién somos, a quién pertenecemos, un tiempo en el que las identidades cada vez son más conflictivas y más nebulosas, en un tiempo en el que las identidades cada vez están más cerradas, en las que hay menos comunicación entre la gente que piensa de un modo y la gente que vive de otro modo. Lo bonito de esta historia es que los dos personajes siguen siendo ellos mismos, pero son más ellos mismos en la relación con el otro, el blanco con el negro con el blanco. Green Book, una gran historia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ofrece un frente común con Ciudadanos y Vox frente al separatismo y al populismo de cara a la celebración de unas elecciones anticipadas. Pedro Sánchez desvelará el próximo viernes su decisión de convocar elecciones después de que el Congreso haya devuelto hoy los presupuestos al Gobierno. Casado apuesta por un proyecto integrador.
Nuestra posición de firmeza liderando la oposición ahora da un paso a un proyecto integrador en el que caben todos aquellos que no están de acuerdo con la deriva del Partido Socialista de Pedro Sánchez y con los pactos a los que han llegado.
Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido poner líneas rojas a posibles pactos postelectorales, ni siquiera al Partido Socialista. Para Rivera, Sánchez es parte del problema que tiene España y no puede seguir al frente del Ejecutivo.
Señor Sánchez, si nos está viendo o escuchando, convoque elecciones ya. No puede agonizar más lo que está agotado y muerto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, ha mostrado su decisión de cumplir con la fecha del Brexit del próximo 29 de marzo y hacerlo con un acuerdo a pesar de la falta de avances en sus negociaciones con la Unión Europea. Londres, Iván Alonso.
Theresa May sigue pidiendo más tiempo a sus diputados para acercar posturas con la Unión Europea y así conseguir cambios legales en el acuerdo de retirada del Brexit. La premier, eso sí, volvía a descartar la idea de crear una unión aduanera con Bruselas, como le pide la oposición, y también la opción de retrasar el proceso más allá de la fecha programada de salida. La posición del gobierno no ha cambiado. Activamos el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Eso tiene un periodo de 2 años que termina el 29 de marzo. Ha insistido una May que desmentía además las informaciones aparecidas en la cadena británica ITV que aseguran que la estrategia del Ejecutivo es forzar con una votación que se celebraría poco antes del 29 de marzo a los diputados a elegir entre su acuerdo o retrasar el Brexit.
Y ya en los deportes, el Real Madrid vuelve a la Champions y a un estadio clave en su historia, Luis Munilla.
Al de la séptima, antaño Amsterdam Arena, ahora Johan Cruyff Arena. Es el escenario de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. A las 9, Ajax-Real Madrid, con la duda de Varane, quejado de gripe, y con la incógnita de si tendrán sitio en el 11, Marcelo o Bale. Habrá 2.500 madridistas en la grada esta noche para un partido que va a contar tiempo de juego desde las 8:15. También con atención al Tottenham Borussia Dortmund. Ojalá no tenga que entrar hoy el VAR en acción, pero aquí en la Liga sigue la polémica. Este soy Javier Tebas, preguntado por las quejas del Atlético de Madrid sobre el VAR. Se ha acordado de Florentino Pérez y del presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Yo en eso, desde que se abrió la veda por parte del presidente del Real Madrid con el presidente de la Federación, pues ahora todo el mundo habla y todo el mundo dice que a lo mejor no tenía que haber sido así. Me sorprende además la declaración del presidente ayer, creo, protegemos a los árbitros, y fue el primero que filtró su llamada de Florentino. Es que es una cosa incoherente, ¿no? Se abrió una veda con opinar de todo el VAR y ahí yo creo que hay excesivo comentario respecto al menos de dirigentes del club sobre el tema del VAR.
Y el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acaba de anunciar que el estadio Johan Cruyff, donde jugarán el equipo B y el femenino del Barça, se inaugurará el próximo mes de junio.
Y en este Día Mundial de la Radio, hombre, no podía faltar una de las personas que más ha hecho por este medio, pero no podía venir. Y entonces hemos tenido que conformarnos con Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Esta pullita es porque ayer me metí con los periodistas, ¿no? Bueno, que yo no me metí, ¿eh? Solo expresé mi admiración sincera por vosotros en fechas como estas, en las que hay tantos frentes informativos abiertos, pero tú no me creíste.
No, hiciste con una sinceridad total, vamos. No se notaba nada la ironía,
bueno,
¿sabes,
no,
Juan?
No, ninguna. Claro. Vamos a ver.
Ten cuidado, bueno, ¿eh? Por eso y por hablar muchas veces de tu libro, por cierto.
Hoy no.
¿Hoy no?
Hoy no voy a hablar de él, aunque estamos a 13 de febrero, mañana es San Valentín, sería un buen regalo.
Sabía yo.
La cabeza de la serpiente, pero bueno,
por
ahí lo
favor,
dejo.
Por favor, es que no puedo creerlo. No,
bueno, si me has puesto tú. Noticia de hoy, no hay presupuestos.
No hay.
No.
No.
Ahora, bueno, se cree que el viernes Sánchez va a convocar elecciones.
¿Lo has dicho bien? Se cree.
Se cree, claro. No puedo garantizar nada. La vida, fíjate, Pilar, la vida es cruel a veces. No deja de ser irónico que esta semana Sánchez anuncie elecciones y el próximo martes salga a la venta su libro, Manual de Resistencia.
¿Qué cosas?
Es como, pues, ¿qué capítulo no te has leído? No te has salido bien. Es como que un entrenador de fútbol publique cómo ganar la Champions y 2 días antes le hayan eliminado en cuartos.
Pues una cosa parecida.
Es más o menos así.
Más o menos.
Pero no voy a hablar hoy de futuras elecciones.
Vale.
Hoy es el segundo día del juicio del procés.
¿Y entonces?
Pero tampoco voy a hablar,
bueno, pues,
de ellos.
¿Tampoco?
No, porque como nos quedan meses, pues ¿para qué gastar este cartucho hoy? Hoy me gustaría, ya que es el Día Mundial de la Radio, centrarme en personas como tú, Pilar, como yo, como nuestros oyentes, personas normales. Hoy traigo una noticia en concreto de gente normal, o debería decir paranormal.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora.
Qué maravilla,
Juan,
¿eh?
Yo necesito ya que llames a esta mujer, Gisela Lavado, que me la presentes y que venga un día al programa. Es que lo necesito.
Pero ella está en Perú, ¿eh? O sea, es
bueno,
mucho
pues,
gasto.
Da igual, no pasa nada.
¿Se lo puede hacer por Skype? Bueno, a ver. Como creo que todo el mundo sabe, hoy, bueno.
No puedo vivir sin esta versión de Gisela de Camilo VI. Espera, que no hemos escuchado.
Ya no
Ahí.
Cuidado, ¿eh? Ya no puedo más. Y otra. Ya no puedo
más. Claro. Pero es que es genial. Bueno, venga,
bueno,
sigue.
Los Mossos de Escuadra han detenido a los cuatro miembros de una banda especializada en robar bares por el método del butrón. Sí. Para el que no sepa qué es esto, es hacer un agujero y colarte por él.
Exactamente.
Claro, tienes que hacer un agujero grande, pues, uh-huh, para caber por él. ¡O no!
Sí, mamá, conviene.
Claro.
Conviene caber.
¡O no! Porque el líder de esta banda es un contorsionista.
Anda, ¿qué me estás contando?
Claro, entonces aprovechaba su facilidad, sus habilidades, para pasar por agujeros muy pequeños. Por lo tanto, había que picar menos. Esto es ahorrar esfuerzos. Lo gracioso de esto no es ya que sea contorsionista, que a mí me vendría genial que viniera a casa a vaciar el lavavajillas, porque no, tengo tan junta la lavadora y el lavaplatos que por el espacio que queda no cabe ni el hilo dental, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero lo gracioso
eso,
de este...
Eso pasa.
Claro, lo gracioso de este hombre es que él consultaba el horóscopo para escoger el mejor día para actuar. O sea, lo que fuera, Libra, de decir Libra, pues hoy es buen día para robar, decía, pues ahí va. Esto de consultar el horóscopo...
Tú esto no lo ves, ¿no?
No
lo
estoy ves. Estoy totalmente
no,
en contra.
No, tú no has sido nunca de mirar el
no,
horóscopo.
La
voy a mirar el horóscopo a ver qué dice hoy, a ver cómo me sale el tema, ¿no?
Nunca. La superstición es la esclavitud de las mentes pobres.
Oh, qué bien te ha quedado eso, por favor, de verdad, ¿eh?
Bueno, esta música...
Estoy, vamos, rodeada de gente que piensa, y piensa bien, además.
Aquarius sí. Es la música idónea para hablar de horóscopos. Aunque también podría haber recurrido a la versión de nuestro clásico, Rafael.
¿Cómo se puede ser tan malo como
no,
tú?
No.
Tú.
He dicho que podría haber recurrido, pero no he recurrido. Así que volvamos a Hera.
Mira que tendrá buenas canciones.
Sí, no es esta.
Rafael, claro. Exacto, pero, en su carrera.
Pero esto no es de reír, bueno, pues bueno.
Ahí está.
Los horóscopos son un timo, esto queda claro. Punto, no hay vuelta de hoja, no hay otra explicación. Por ejemplo, yo soy Aries.
Falta un mes. Eso no me lo habías dicho.
Que soy Aries. Vale. Bueno, te lo digo con tiempo, falta un mes para mi cumpleaños. Hay muchas cosas que se me pueden regalar. He consultado una página esotérica para ver qué me deparaba mi horóscopo Aries para este mes de febrero.
Bueno, líneas generales, decirte, Aries, que es un momento en el que vas a tener pues mucha energía, ¿vale?
Estupendo.
Se encuentra Marte en tu signo y esto, sí, siendo el regente de tu signo,
claro,
pues hará que estés muy dinámico, viviendo procesos también muy rápidos, ¿no? Pueden suceder cosas imprevistas, procesos repentinos,
claro,
que te lleven como a ser...
Lo que es la vida, ¿no?
Ya está. Lo que es un día, otro día.
Pero tienes razón en todo. Mucha energía, es cierto, desayuno bien. Me van a pasar cosas, como a todos. Voy a seguir procesos. El proceso acaba de comenzar el juicio ayer,
mira,
o sea que lo ha clavado.
Al pelo, sí.
Y dice que voy a vivir procesos muy rápidos. Entonces ya sé que no se refiere a las obras del Metro de Madrid.
Y decirte pues que va a ser un momento también esto en el que vas a tener una energía extra que debes aprovechar pues para todos tus proyectos.
No, esto por favor que no lo escuche mi mujer, lo de que voy a tener energía extra, porque lleva insistiendo un mes en que pintemos el salón. Y yo hasta ahora me he salvado diciendo que estaba muy liado con lo de la radio, pero como escuché esto voy a decir, pues a pintar. Los horóscopos del periódico, tengo entendido que muchas veces los hacen los becarios.
¿Ah, sí?
Dicen, sí, ¿tú qué vas a hacer? Pues no sé, pues haz el horóscopo y así
veo
te vas
que no
soltando.
Crees mucho en el horóscopo.
No, nada, no se puede creer en el horóscopo. Te he traído hoy una revista especializada.
Sí.
Debería ser revista de cabecera. La cogí del dentista. Tu suerte, ¿vale?
Déjame que la vea.
Sí, pero tengo aquí unas páginas. Sí, vamos
a ver. Vale, venga.
Mira.
¿Y por qué me has traído la revista?
Para que veas lo que son los timos. Tarot de los elfos. Hay un tarot élfico que dice, ellos conocen el amor en su esencia más pura. Bueno, hay gente que se gasta el dinero, aceptan Visa. Hay otro tarot que es las hadas del amor. Ellas te guían en el amor.
Bueno,
aceptan,
es que tú eres un descreído, yo qué sé.
Total. No se puede... Me hago una pregunta. Todos estos videntes que venden estas patrañas, ¿serán conscientes de que están timando a la gente? Porque lo mismo, se creen que lo que dicen es verdad, como Kim Torra. ¿Ves?
¿Por qué viene la comparación?
Porque Kim Torra dice cosas, ¿no? Como que es un gran defensor de la democracia.
Y como que se las cree, ¿no?
Y lo dice con una convicción que digo, este hombre se lo cree. Pero ves, al final, todo, haga lo que haga, hable de lo que hable, me conduce a Kim Torra. Es increíble, es como
aunque
un
no destino. Quieras, ¿eh?
Aunque no quieras,
al final sale Kim Torra.
Bueno, es que ahora tiene sentido porque según la página especializada Mundo Esotérico y Paranormal,
y dale,
que la hay,
y dale,
el maestro de Torra Puigdemont tiene un arma secreta. Yo siempre repito que según Mundo Esotérico y Paranormal. Bueno, el arma secreta de Puigdemont es la magia negra para destruir el Estado español.
Ya es lo que faltaba.
Total. Esta página revela que él siempre ha sido un firme creyente en las artes oscuras y que su mujer, la periodista rumana Marcela Topor, es una reconocida bruja.
Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí. Y yo completaré tu entrenamiento.
Fíjate, qué fuerte. Es más, según Mundo Esotérico y Paranormal, lo digo tres veces.
¿Pero
que
esto
quede
está
claro.
publicado?
Sí,
¿esto?
Sí. Te puedes meter en la página Mundo Esotérico y Paranormal. En la toma de posesión de Puigdemont como presidente de la Generalitat, llevaba un gallo de Orezu, que es una cerámica oscura de la región de Bucovina que trae suerte. Pues sí, macho, no cabe duda de que a ti suerte te trajo, te funcionó.
A mí esto me lo tienes que enseñar, ¿eh?
Yo te enseño la página.
O sea, no, vamos. Es que diga, yo sé que tú...
El gallo no sé cómo es,
no,
¿eh?
No, ya, pero... sé que tú estás muy alejado de las fake news.
Sí, total.
Pero ya esto que me has contado, es que ya no sé por dónde cogerlo.
Bueno, pero ¿le pega o no le pega a Puigdemont?
No, si bueno, pegarle no a Puigdemont le
cualquier
pega.
Cosa.
Ya, cualquier cosa, absolutamente todo, Juan. Entonces vas a celebrar mañana San Valentín, ¿me traes con algo especial para mí?
Bueno, no,
no
sé si lo celebraré. ¿Tengo que traer algo?
Sí.
Si quiero seguir aquí, bueno, pues sí. Entonces traeré algo.
Tráete algo, por favor,
venga.
Juan. Venga, trae algo, trae algo.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hablando de lo esotérico, el ministro de Agricultura continúa desaparecido. ¿No es así, Pilar Cisneros?
Pues si tú lo dices, César Lumbreras, que es el que sabes de esto, seguramente. Sí, qué susto me he pegado. Yo no sé los oyentes, pero digo, por un momento hemos tenido aquí un cruce, ¿eh? De ondas.
Tú me has dicho, ven y haz Agropopular. Pues estoy en ello.
Exactamente. Oye, pues mira, así se me pegan algunos de los 761.000 oyentes que habéis tenido en el último EGM, tal vez.
Sí, eso es lo que nos ha dado o ha dicho el EGM.
Bueno, a ver, Juan, está aquí César Lumbreras, no hace falta que se lo presente a los oyentes, porque resulta que Agropopular, que este año cumple 35 años,
efectivamente,
35, es el programa más antiguo de la radio, con el mismo director y con el mismo presentador.
En la misma banda horaria.
Exactamente.
Y en la misma emisora.
¿Y eso cómo se consigue?
No sé, empezamos para 2 meses y se ha ido prorrogando la cosa.
Un poquillo, ¿no?
Así, sin querer, y de pronto nos encontramos en casi 35 años.
¿Y cómo empezasteis?
Pues nada, yo vine aquí a la COPE y hablé con los responsables y dije, oiga, que yo creo que el medio ideal para llegar a los agricultores y a los ganaderos es la radio. Se está negociando la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. La política agraria común es la única política común que hay de verdad. Esto va a cambiar mucho y habría que hacer algo. Y me dijeron, bueno, pues... Esto era a principios de julio. Ahí tienes 2 meses hasta que comience la temporada. Haz lo que quieras y allá tú, dentro de un orden, eso sí. Y comenzamos para los 2 meses y al llegar al 28 de septiembre dijeron, bueno, vamos a continuar por lo que queda de este año y por todo el año 85, puesto que será en el que se cierren las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea. Y luego ya...
Te fuiste liando.
Acaba el siglo...
Exactamente, estas cosas
nuevo,
que pasan.
Claro.
Pero tú estudiaste ciencias políticas, ¿no?
Yo estudié ciencias políticas.
¿Y de dónde te
en
viene...
la especialidad de estudios internacionales e iberoamericanos.
Ah, amigo. ¿Y la afición al campo?
Pues mira, y de pueblo como tú, hijo de agricultores y de ganaderos, como te pasa a ti, me gustaba mucho la política internacional. Mi facilidad para los idiomas, como tú bien conoces, es nula o absolutamente negativa. Con
¿cómo,
lo cual,
¿cómo es eso del Facebook?
Facebook.
Exactamente.
Claro.
Por favor, ¿eh?
Face
book. Pero luego soy siempre trending topic. ¿Cómo es esto posible?
No, somos,
porque ¿sabes lo que es eso?
Tendencias, ¿sabes? Si no te importa.
¿Sabes lo que es trending topic?
Sí, tete.
Todos los sábados por la mañana y lo ves, Agropopular, trending topic.
No, bueno, pero César tiene el nivel de inglés de nuestros políticos. ¿Está
eso
ahí?
No llego, creo que no llego ni a eso.
Bueno, oye, ¿cómo? A lo largo de todos estos... Bueno, una cosa que no se me olvide. ¿Es verdad que las primeras veces que viajabas a Bruselas ibas con chorizos y jamones en la maleta?
No, vamos a ver, ibas a las sesiones de negociación que podían durar 2 días o podían durar 4 días. Y entonces había que llevar un poco de aprovisionamiento por si aquello se prolongaba. Entonces sí echaba unos algo.
Echaba algo ahí
y luego pues las sesiones de negociación solían acabar altas horas de la madrugada o primeras horas de la mañana siguiente, con lo cual a las 2 de la mañana te entraba un hambre grande, no había nada abierto y bueno, sacabas ahí el chorizo.
Y se hacían amistades.
César, ¿qué es lo más raro que has hecho en el programa?
Espera, escucha. Esto es una de las cosas raras que he hecho.
Que tengamos constancia, la primera vez que se hace un programa de radio desde la cama de la casa de un oyente, eso es lo que estamos haciendo hoy, rindiendo homenaje a nuestros oyentes, por eso nos hemos venido a hacer el programa a casa de don Jesús Casado.
Y tal cual,
pues está
contestado. Y ahí estaba él, en la cama del oyente, haciendo el programa. Fotos que hemos visto todos con el oyente. ¿Esto cómo surgió?
Pues mira, en el concurso que tenemos en Agropopular recibíamos el correo de este oyente que decía: concurso como todos los días desde la cama. La respuesta es esta. Y así una semana tras otra y un buen día, como vienen, pedimos el número de teléfono por si acaso resultan ganadores, cogí el teléfono y le llamé. Y digo: hola, soy César Lumbreras. Dice: dígame. Digo, que si podemos hacer el programa desde la cama. Y me dijo: ¿tú eres César Lumbreras? Digo, sí. ¿Esto va en serio o es una broma de un programa? Digo, no, va completamente en serio. Y dice, bueno, pues sí, en principio, sí es verdad, sí. Y entonces yo me marché a su casa, vimos su casa, elegimos la habitación desde la que hacer el programa e hicimos el programa en la jornada de reflexión de las últimas elecciones generales.
Hombre, pues tienes que preparar algo parecido para las próximas.
Bueno, cuando las convoque, porque yo no tengo
claro. Tienes que tener una agenda muy abierta.
¿Cuándo las va a convocar?
Bueno, has hecho el programa desde la cama, has hecho el programa desde un baño de la habitación de un hotel. Has hecho el programa en pleno terremoto en Costa Rica.
Nos pilló exactamente con motivo de una cumbre iberoamericana. Estábamos haciendo el programa desde allí. Se produjo el terremoto cuando estábamos dando la previsión del tiempo.
El programa, a ver, aparte del éxito, porque ofreces, lógicamente, esa información que todos los hombres del campo están esperando cada sábado, que yo creo que es un referente absoluto desde hace 35 años, hay que reconocer que la música es muy importante en Agropopular, ¿sí o no?
Es fundamental. Cuando comenzamos el programa yo tenía muy claro que había que jugar con la música como elemento para hacer llevadero. Estamos hablando de una información muy árida, nunca mejor dicho, sobre todo para aquel que no tiene un interés directo en ella, en las cosas del campo, y había que lograr que los oyentes de COPE que no tenían un interés directo en las cosas del campo no cambiasen el día cuando llegábamos nosotros. Y había que jugar con la música para provocar la sonrisa del oyente.
Y tienes una canción para todo y para todos.
Ay, ¿qué estará pasando al profe Miguel? Déjase mucho tiempo.
¿A quién le ponías esta canción?
Al actual comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañache.
Ahí estamos. O este.
Por favor, uno de los dos himnos de Montoro, porque no teníamos suficiente con uno que elegimos dos para él.
O esta. ¡Chiquilla!
A la que fue ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, porque cuando nombraron su primer puesto fue secretaria general de Agricultura, tenía 30 años.
¿Y es verdad que es la única ministra de Agricultura con la que te has llevado bien?
Vamos a ver, no, me llevé bien con Elena Espinosa del PSOE, me llevé mal con Loyola de Palacio, me llevé bien con Isabel García Tejerina. Y
entre
me
ellas llevé... y ellos, todos van incluidos, hombres también.
Hombre, me llevé bien con Pedro Solbes, me llevé mal con Carlos Robero y me llevo mal, bueno, lo de llevarme mal considero que lo hacen bien o mal, que es distinto. Y con el de Agricultura actual, pues no sé si existe, creo que sí.
Que tiene su propio himno.
Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido.
Luis Planas, el desaparecido.
Vamos a ver, no lo digo yo. Bueno, empecé diciéndolo yo, pero lo dicen los sondeos del CIS de Tezanos. El ministro más desconocido, de 100 encuestados, 76 no le conocen. Y el peor valorado, junto con la de Sanidad, un 3,2.
Contando con que está inflado positivamente, ¿es el CIS?
Con el CIS.
En Agropopular nos hemos fijado el firme propósito de que se le conozca, por eso nos referiremos a él todas las semanas.
Y hasta has tenido oyentes que te han hecho cuñas de publicidad.
Todo el mundo lo dice.
A todos los agricultores de España que oigan el programa todos los sábados de César Lumbrera, que me agradecerán esta recomendación. ¡Que lo oigan todos!
Estamos de aniversario. Esto... Cumplimos 25 años en la COPE.
Los agricultores españoles, que lo oigan este programa.
Pero bueno, qué bien lo hace esta mujer.
Doña Petra, esto fue en el mes de enero de el año, hace ahora 10 años justamente, en un programa que hicimos con motivo del Camino de Santiago. Al cumplir los 25 años hicimos el Camino de Santiago a través de la radio. Hicimos un programa, emitimos desde la iglesia de San Martín de Fromista en Palencia, y ella vino a vernos. Tenía 95 años, estuvo allí con nosotros todo el tiempo, y cuando me dijeron que había una persona de tanta edad, pues la, o sea, que la llevé a la mesa, y para finalizar el programa dijo todo esto.
Qué
y
maravilla.
Luego lo utilizamos.
Hiciste
como
una cuña fantástica. Cuña. Bueno, se me está haciendo tardísimo, pero ¿qué estás preparando? Que estás preparando algo muy curioso, con mucho amor además, para los próximos días.
Bueno, pues vamos a, en los próximos días emitiremos este sábado el programa desde mi pueblo, y vamos a Danero, en la provincia de Ávila, y vamos a contar los graves problemas, o el grave problema de despoblación que hay en muchos pueblos de España, y queremos llamar la atención sobre esto y sobre todo dar voz a la gente, porque se está hablando mucho de despoblación, pero se está hablando, yo creo, mucho desde un punto de vista de los urbanitas, y yo creo que hay que escuchar a la gente de los pueblos, que nos diga cuáles son sus problemas y las medidas que ellos piden, no las que queremos desde ciudad o las que intuimos desde ciudad, sino las que ellos quieren. Y ya de paso, pues aprovecharemos para hacer una procesión radiofónica. Olé. Pero no puedo dar más detalles.
Ah, qué secreto.
Pregúntamelo.
Pero, ah, bueno, pues dilo, cuéntalo. Yo creo que no se puede hacer spoilers.
No puedo dar más detalles.
Ah, vale, pues nada, hay que escucharte entonces.
Exactamente.
Este próximo sábado, 8:30 a.m.
8:30.
Agropopular, 35
Exacto.
años. En este 34 día de la radio.
Y medio.
Bueno, en agosto, ¿no? Julio, no, finales de julio.
28 de julio.
28 de julio, exactamente. Es el cumpleaños. Mira, el cumpleaños de Rosa Muñoz, nuestra técnico también.
Muchas felicidades
día que,
por el
que
pasado.
Agropopular. Pues estamos celebrando el día de la radio y queríamos hablar con César Lumbreras, 35 años del programa más antiguo, con el mismo director, con el mismo presentador y en la misma franja horaria.
Ya me tengo que ir.
¿Alguien da más?
Ya me
no,
tengo
te
que
puedes
ir.
Quedar un momentito
no
más,
digo,
que vamos a
si
hablar.
Ya no hablo más. Esto dura menos no. que una entrevista en Agropopular.
Mentira, tus entrevistas son mucho más cortas. Ahora tiene que hablar los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, la radio nos acompaña a levantarnos cada mañana, nuestros desplazamientos en coche, en el trabajo, mientras hacemos deportes, parte de nuestro día a día, y va unida a importantes recuerdos. Nos vamos hasta Oviedo.
Soy una oyente durante todo el día, trabajo limpiando, con lo cual es mi compañera en todas las horas. Y mis recuerdos van unidos a las tardes de Elena Francis, merendando al venir del colegio, con mi madre y mis tías, pues contándose sus cosas, pero calladitas, escuchando a Elena Francis, atendiendo.
Nos dice por aquí una persona, dice, ya soy muy mayor, pero recuerdo aquella radio de aquellos tiempos que permitía de cierta manera reunir a la familia. Todos nos reuníamos sí. en la sala para escuchar aquellas radionovelas que tanto hacían emocionar, imaginar y entretener a todos los miembros de la familia, independientemente de la edad.
Fíjate que yo, al escuchar a esta oyente que nos contaba lo de Elena Francis, me ha venido a la cabeza una escena de una querida amiga que, bueno... ya falleció porque era mayor, y la recuerdo sentada escuchando a Elena Francis. Yo creo que la radio, o sea, sigue siendo la radio, pero hemos cambiado la manera de escucharla. Antes, como tú dices, Rosa, se sentaba uno delante del aparato del transistor
sí.
o del reproductor de radio,
la
como ahora
reunida, sí.
como ahora nos sentamos delante de la televisión. Ahora la radio
como
la escuchamos.
Nos sentábamos delante de la
sí,
tele, que ya
sentado,
casi tampoco
bien,
lo hacemos
bien,
así,
bien
¿eh?
Está dicho, bien,
es curioso.
Bien está corregido, pero ahora escuchamos la radio mientras hacemos otras cosas. Yo creo que sí, en eso sí ha cambiado.
Fíjate, de los años 40 y de ese momento de reunión, y parece que lo estamos viendo tal y como lo cuenta este oyente zaragozano, fíjate, lo escuchamos.
El primer recuerdo que tengo yo de la radio fue en los años 40 del siglo pasado, cuando mi tío le compró a su madre, mi yaya, una radio, que entonces, hasta que se calentaban las lámparas, pues lógicamente tardaba un rato en ponerse. Y Radio Zaragoza empezaba sus emisiones a las 12 del mediodía siempre con una jota. Y entonces le decía a mi tío, a mi abuela, madre, que pida que canten la jota. Y entonces la mujer ponía ahí, que canten la jota. dice, madre mía, qué inventos, porque entonces se oía la jota, claro.
Madre mía, qué inventos.
Porque llegaba hasta casa la jota.
Qué bueno. Una cosita
más. La radio con lámparas, ¿eh?
Pues venga, vamos a escuchar, sí, a Francisco Javier.
Mi madre me cuenta que cuando era una niña, un hombre llevó una radio a casa de mi abuela con una hucha y para escucharla había que echarle monedas y todas las semanas pasaba el hombre a recaudar lo que había dentro de la hucha. Y una vez que la radio estaba apagada, desacoplaba la hucha y te quedabas con la radio. Hoy la radio está en mi casa, lo que pasa es que tenemos que poner un transformador para conectarla a 220.
¡Una radio con hucha!
Fíjate, una radio con hucha.
¿Y sigue funcionando?
Qué curioso, sí. Bueno, historias de la radio, las que nos quieras contar. Espero que sigan siendo muchas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Bueno, en honor a César puedo decir facebook.com/latardecope, pero solo hoy, ¿eh? Y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En España hay gente que hace estupendos documentales. Hay un director de documentales muy bueno que se llama Gerardo Olivares y hay otro director de documentales también muy bueno que se llama Álvaro Longoria, que se pusieron de acuerdo para hacer un documental que se titula Dos Cataluñas. Bueno, iban a darle un premio, la Fundación Cinema for Peace me le iba a dar un premio en Berlín y resultó, esto era el pasado lunes, que quien entregó ese premio fue nada más y nada menos que Puigdemont, con lo cual, bueno, pues estos dos documentalistas han decidido devolver el premio. Gerardo Olivares, muy buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, sí. Tranquilo.
¿Estás tranquilo? Vamos a ver, Gerardo, tú el lunes viajas a Berlín, creo saber, pero decides no ir a la cena donde va a entregar la Fundación Cinema for Peace el premio. ¿Tú ya te olías que podía haber tomate en la entrega o qué?
Bueno, es que ese mismo lunes por la noche tuvimos una cena denominado.
Sí.
En el China Club de Berlín y ahí había un montón de gente famosa, actrices y actores de Hollywood y bueno, empezaron a presentarnos pues un poco quienes estábamos nominados y la persona que presentaba el acto, que es el presidente de esta fundación, por otro lado una fundación muy potente, hay que decirlo, sí, hay gente muy importante detrás de esta fundación, pues empezó a introducirnos, tanto a Álvaro Longoria como a mí, y empezó a hablar un poco del documental, y luego pues comentó que era increíble que en España todavía hubiera presos políticos, y que mañana, el día de la gala, sí, o sea, el día siguiente...
En la
gala de la entrega de premio, pues que iba a venir una persona muy importante, un jefe de Estado, y que era una sorpresa.
¿Jefe de Estado, dijeron?
Sí, que era una sorpresa. Entonces, yo ahí, Álvaro y yo nos miramos y dijimos, bueno, no será Puigdemont el que venga, ¿no? Eso empezó a correr, ese rumor empezó a correr, Puigdemont sabíamos que estaba en Berlín y nos confirmaron al día siguiente que iba a estar en la gala. Yo le dije a Álvaro que si Puigdemont iba a la gala, que yo no quería estar en esa gala.
Yeah.
Y bueno, lo que hicimos fue hablar con la organización y que nos confirmaran si iba a estar y de qué manera iba a estar,
sí,
¿no?
Sí.
Porque si está como un invitado más, pues oye, pues bueno, pues no, a mí eso me hubiera dado igual, ¿no? Pero si realmente la presencia de Puigdemont iba a tener ahí un protagonismo, pues que yo no quería cruzarme con ese protagonismo en ningún momento, pero básicamente no ya por mi posición ideológica, no,
sí.
O sea, es por una cuestión de ética artista, ya, profesional.
Sí, que te sentías instrumentalizado profesionalmente, ¿no?
Claro, nosotros hemos hecho hemos intentado hacer un documental, pues, muy neutral, donde básicamente lo que hemos querido es hacer un 360, que es dar cabida a las distintas voces en Cataluña, para que se expresaran libremente, y nosotros simplemente le hemos dejado que hable. Entonces, bueno, ese era el objetivo del documental, sobre ya. todo que, como era un documental para Netflix, pues que la gente de fuera, de los 190 países donde se ve Netflix, pues que tuvieran una idea global ya. de lo que estaba pasando. Bien, el caso es que no, en la organización nos dijeron que no nos preocupáramos, que ibas simplemente como un invitado. Pero claro, a mí...
Algo te olía tú para haberte quedado en el hotel, ¿no?
Claro, a mí me olía muy mal Puigdemont en una entrega de premio donde un documental que se llama Dos Cataluñas está nominada. Uf, ahí hay algo raro, porque si no, dime tú a mí. Y al final yo le dije a Álvaro, digo, mira Álvaro, yo prefiero quedarme.
Ya. Estuviste rápido, sí.
Y bueno, y Álvaro decidió ir porque le realmente nos aseguraron de que no iba a pasar nada y la sorpresa fue cuando salió Puigdemont a la tarima, dio su discurso, dio su discurso de 10 minutos y luego salió no sé quién, abrió el sobre y el ganador es Dos Cataluñas, entrega el premio Puigdemont. Pues claro, Álvaro Longoria no sabía qué hacer.
Ya.
Y por respeto y por educación, sobre todo a toda la gente que había ahí, que había más de 500 personas, pues se levantó y recogió el premio. Entonces, bueno, a la que se bajó me llamó, me contó lo que había pasado y decidimos en ese momento devolverlo.
¿Qué es lo que habéis hecho? Y esta encerrona de la Fundación Cinema for Peace, ¿cómo se produce? O sea, ¿cómo se convierte Puigdemont? No sé si habéis tenido alguna información, si habéis podido saber qué es lo que provocó esa situación.
Pues mira, nosotros intentamos hablar con el presidente de la Fundación para pedirle explicaciones y no tuvimos respuesta. Y bueno, lo que sí sabemos por un artículo que salió ayer en El Mundo es que él había hecho unas declaraciones diciendo que realmente no habían medido bien la presencia de Puigdemont y que se le había ido de las manos.
Ya.
Pero...
Claro, si os dicen que es un jefe de Estado el que va a venir, no es que se le vaya de las manos, es que lo tienen muy preparado, ¿no?
Bueno, ahí ya cada uno que piense lo que quiera. A ver, esto es una fundación que se, digamos, se nutre de donaciones, pues no lo sé si habrá habido ahí alguna donación por parte de
amigo
del independentismo y eso es lo que ha hecho que Puigdemont estuviera ahí.
Ah, mira, esa es una explicación muy plausible por lo que podemos suponer. Gerardo, pues enhorabuena como siempre por tu trabajo, enhorabuena por el coraje para devolver un premio. Hombre, que la vida del documentalista no es fácil, pero os honra que hayáis tenido las cosas tan tan claras y no hayáis querido ser instrumentalizados. Gracias por haber estado con nosotros, Gerardo.
Un abrazo, Fernando.
Gracias.
Pero a mí, Fernando, de todo esto, lo que me parece muy preocupante es eso que hablamos tantas veces, si estamos perdiendo la batalla de la imagen de lo que está pasando en Cataluña fuera de España. Si no está claro el tema por ahí, ¿no?
Pues debe ser, Pilar, porque este es un ejemplo que ilustra muy bien como al final pues la capacidad, los tentáculos culturales del independentismo llegan hasta muchos sitios, porque seguramente esta Fundación Cinema for Peace inicialmente no tenía una posición favorable al independentismo y ha acabado teniéndola, por lo que nos ha contado Gerardo, es lo que a mí me parece.
Qué cosas. En fin, sí, pero no sé, preocupante.
¿Hablamos de ovnis ahora?
Sí, bueno, no se sabe, no creo que sean
con
ovnis.
Con los ovnis nunca se sabe.
Objetos, eso sí es verdad, no identificados, por lo tanto, técnicamente se puede decir que son ovnis. Bueno, ocurría el pasado domingo, eran más o menos las 7 de la tarde, aparentemente todo estaba tranquilo, ya se veían los últimos rayos de sol, estaba a punto de ponerse el sol a esa hora, y de repente, tres misteriosos objetos luminosos atravesaron a toda velocidad el cielo de Cogollos de Guadix, en Granada. Estos objetos luminosos acabaron impactando en distintos puntos de esta pequeña localidad. Por ejemplo, uno de estos objetos llegó incluso a romper parte del tejado de una casa deshabitada, dejando un agujero de 2 metros de diámetro, aproximadamente, no es cosa pequeña. Claro, desde entonces, como te puedes imaginar, no se habla de otra cosa en el pueblo. Los vecinos que lo vieron lo calificaron como una especie de lluvia de meteoritos. Pero lo cierto es que el origen de este fenómeno de momento no parece muy claro. José María Madiedo es astrofísico de la Universidad de Huelva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
¿Queda descartado que se trate de un meteorito o de varios meteoritos?
Sí, en mi opinión queda descartado porque la caída de un meteorito es un fenómeno que acontece a una escala mucho mayor, una escala de varios cientos de kilómetros, porque cuando un objeto de este tipo entra en la atmósfera se genera una bola de fuego tan brillante que puede verse a gran distancia. Eso, sin embargo, no ha sucedido. Nuestros sistemas que vigilan el cielo no lo han detectado. También resulta muy llamativo que a esa hora, un domingo por la tarde, en torno a las 7 de la tarde, eso no generase gran cantidad de llamadas, por ejemplo, al teléfono de emergencia 112, cuando otras veces ha ocurrido así. Entonces, esto circunscribe ese fenómeno a una escala muy, muy local, básicamente al pueblo únicamente, lo cual descarta que podamos estar ante la caída de un meteorito o incluso ante la reentrada en la atmósfera de chatarra espacial.
Y entonces, José María, ¿qué puede ser?
Pues eso es lo curioso. Hay que buscar algún tipo de fenómeno que pueda encajar con la información que dan los vecinos. Y el único fenómeno que en principio podría explicar esto es un evento muy extraño que se da con una frecuencia muy baja que se llama rayo globular o rayo en bola.
Anda, ¿y eso
también
qué es?
Se le llama centella.
Centellas, rayos, cuando decimos rayos y centellas. Resulta que la centella, las centellas existen y son estas cosas.
Sí.
¿Qué son? ¿Qué es la centella o qué es el rayo en bola?
Bueno, pues el rayo en bola es una descarga eléctrica similar en el fondo, pero digamos luego tiene muchas diferencias a un rayo, a lo que estamos acostumbrados a ver cuando hay una tormenta en la que caen rayos a tierra. En el rayo globular la diferencia es que esa descarga eléctrica no cae inmediatamente al suelo, sino que se forman unas esferas que contienen esa energía eléctrica y que flotan en el aire como si fuesen un globo. Pueden flotar muy lentamente o pueden moverse a una velocidad muy grande. Eso cuadraría con lo que han comentado en el pueblo. Y además reciben el nombre también a veces de rosario, porque en ocasiones se ha visto que no aparecen solas, sino que aparecen varias, lo cual también encajaría con la información que viene de Cogollos de Guadix. Estas esferas lo que hacen pues es eso, es flotar en el aire durante un tiempo, que puede ser un tiempo largo, y en ocasiones se ha visto que cuando han tocado algún objeto, algún muro, algún tejado, lo que sea, pues no ha ocurrido nada, simplemente la esfera se ha desvanecido, pero otras veces han producido una explosión que ha acabado derribando parte de ese muro, parte de ese tejado, etcétera, lo cual también casaría con la información que nos llega de Granada.
José María, no puedes ver mi cara en este momento, pero estoy, lo que se suele decir popularmente, alucinada. Es que no había oído hablar nunca de este fenómeno, que me parece realmente extraordinario.
Sí, es un fenómeno, como digo, muy raro. De hecho, no hay una explicación científica satisfactoria sobre por qué se originan y exactamente cómo evolucionan, por qué tienen este comportamiento, porque son fenómenos que ocurren de manera aleatoria. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba pues que no era un fenómeno real, que simplemente pues eran cosas que contaba la gente, pero que no estaba viendo realmente lo que creía estar viendo. Pero, sin embargo, sí hay hasta la fecha, desde el siglo XVII aproximadamente, unos 3.000 avistamientos de este tipo de rayos globulares o centellas, y han sido estudiadas desde el punto de vista científico, pero todavía los científicos no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es su comportamiento y a qué se debe este tipo de fenómeno. Y, por ejemplo, en el siglo XVII en Inglaterra se dio la circunstancia de que una de estas esferas colisionó contra el techo de una iglesia, lo derribó y además murieron varias personas, o sea que pueden llegar a ser muy dañinas.
Curioso todo lo que nos estás contando. De todas formas, ¿se daban las circunstancias, pues no sé, para que hubiera una tormenta? Es decir, ¿qué circunstancias meteorológicas tiene que haber en un punto en concreto para que pueda llegar a producirse este fenómeno?
Pues eso es algo que tampoco se conoce muy bien. Sabemos que, por ejemplo, un rayo normal, por llamarlo de alguna manera, pues tiene que producirse durante una tormenta eléctrica, con nubes, con mal tiempo, etcétera. Y sin embargo, hay reportes de rayos globulares en circunstancias que no son así de adversas. Entonces,
es decir,
¿quieres
decir que
podría
con,
haberse producido?
¿Con cielo despejado podría darse este fenómeno?
Con cielo despejado podría darse, o con cielo parcialmente cubierto podría darse en principio también.
Ajá. O sea que por el momento, al menos lo único con lo que contás, me imagino, es con los testimonios de la gente del pueblo, la única teoría probable es este fenómeno tan extraño que nos estás describiendo.
Efectivamente, ahí hay una clave en todo esto, y es que en esa casa deshabitada,
¿sí?,
cuando entren en ella, puedan encontrar algún fragmento del supuesto meteorito, cosa que, como digo, yo dudo muchísimo, me sorprendería mucho que hubiese ahí un meteorito, porque no casa con la caída de un meteorito. Yo dudo que se encuentre algo, y si no se encuentra nada, pues eso casaría también con el fenómeno del rayo en bola.
¿Qué cosa más curiosa? El rayo en bola, la centella, ¿no?, que han podido sufrir. Bueno, afortunadamente no ha pasado nada, ¿no? No ha habido daños personales, simplemente ese gran boquete, grande, de casi 2 metros, en el tejado de una casa afortunadamente deshabitada, que ha sucedido, como decimos, en Cogollos de Guadix, en Granada. Y además es que solo ha sucedido ahí, claro, que no hay pueblos vecinos que hayan visto nada raro, que nadie ha dicho ni habéis tenido noticias de que se haya producido ningún avistamiento. Por lo tanto, es lo único que se os ocurre.
Efectivamente, es que además la caída de un meteorito, aparte de ser un fenómeno que es visible desde cientos de kilómetros de distancia, produce otro tipo de fenómenos asociados que son perceptibles también a una distancia relativamente grande desde el punto de impacto, como puede ser oír, por ejemplo, un estruendo muy fuerte,
claro,
o puede ser sentir un pequeño temblor de tierra, y tampoco se ha sentido absolutamente ninguno de esos efectos en los alrededores del pueblo, en poblaciones vecinas.
Bueno, me queda una cosa clara a partir de ahora, que cuando decimos lo de rayos y centellas, este dicho popular, que vete tú a saber dónde tiene su origen, está claro que existe. Los rayos y existen las centellas. Lo raro es tener la oportunidad de ver este fenómeno, como por lo visto sí que han visto los vecinos de este municipio de Granada, de Cogollos, de Guadix. José María Madiedo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hablando de fenómenos extraños, hombre, yo hoy me imagino que los primeros habitantes de la Tierra que escucharan una señal de radio les parecería también como magia, ¿no? Como algo verdaderamente extraordinario. Hoy es el Día Mundial de la Radio y por eso hablamos contigo de eso, de tu historia con la radio. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues contábamos antes precisamente historias de radio, de las radios con Ucha, de Elena Francis, cómo no. Mis padres oían por la noche un programa, dicen por aquí, que decía: yo soy el zorro zorrito para mayores y pequeñitos. Y también oían Matilde, Perico y Periquín. Bueno, más anécdotas en el 607-150602.
Yo recuerdo que la primera radio que hubo en mi calle, donde yo vivía, la señora al lado, estaba escuchando la radio y estaba cantando Antonio Molina. Y en un tono así le dijo al niño: niño, apaga la radio y ya la pondremos cuando venga tu padre, que le gusta mucho Antonio Molina.
Sí, luego ya cuando venga le damos.
Porque estaba esperando que cuando volviera el padre, Antonio Molina siguiera allí.
Ay,
dentro
este
de la radio.
Este hombre ya pensaba en los podcasts.
Claro.
Fíjate, y no lo sabía.
Qué bueno.
Bueno, no, es que puede ser que Antonio Molina siguiera por la tarde.
Puede ser. Estaba muy de moda. Las cosas como son. Bueno, dicen por aquí: según mi padre, mi bisabuelo le contaba que las primeras veces que la radio se introdujo en la sociedad, muchas personas, al hilo de lo que comentabas antes, Pilar, tuvieron cierto miedo porque jamás habían visto algo parecido. Es más, creían que las voces de aquel aparato eran personas muy, muy pequeñas que se encontraban atrapadas, claro, dentro de ese aparato que emitía ciertos sonidos y voces de personas.
¿Y no es lógico pensar así?
Completamente.
Claro, ¿eh? Igual que cuando éramos pequeños pensábamos lo mismo de la tele. Pues
nosotros
ellos...
tres estamos ahora metidos en una aplicación de Internet.
Nos hacemos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos.
Estamos aquí muy apretaditos y muy
cuando
juntos
empieza el programa.
Dentro de la aplicación.
Y luego cuando termina nos volvemos a hacer grandes.
Anda que no, eso bueno, es la magia,
claro,
que nos mete todos los tardes, todas las tardes en una aplicación.
De hecho, a mí me gustaría que los pequeños pensaran eso, que estamos dentro de ese aparatito de radio que tiene la mamá en el coche o en
y
casa.
Y no estamos en cierto modo dentro de ese aparatito, estamos dentro sí. de tu aparatito.
Bueno, Javi es otro oyente que escucha la radio a todas horas. Dice, recuerdo que la culpa de que me guste tanto la radio es de la vendimia, ya que poníamos la radio del tractor todo el día y así llevábamos mejor el calor, el frío o el rocío de las mañanas. En fin, que se hacía el trabajo más ameno.
En septiembre con la vendimia.
Sí, y volvemos al 607-150602 con varios oyentes.
A mí me gusta la radio porque escucho todas las noticias interesantes. Si no fuera por ella, no me enteraría de muchas noticias que pasan. Sois muy grandes.
Yo soy camionero. ¿Qué te voy a contar de la radio? Para los camioneros la radio es todo. Y muchas veces nos tenemos que enterar gracias a vosotros.
Felicitaros por este vuestro día y deciros que según voy cumpliendo años, dejo de ver televisión y escucho más la radio. Será cosa de la edad.
¿Eso es bueno o malo?
Eso es bueno porque le está pasando a mucha gente que nos dice que no entendían cómo sus padres escuchaban tanto la radio y veían menos televisión y más radio y ahora le está pasando a ella.
A la radio siempre se vuelve.
Es cierto.
La radio entonces es como el pescado de la... De la cocina, ¿no? Que parece que vas al pescado cuando ya eres mayor, ¿no?
A mí las lentejas.
Ah, mira.
Eso también pasa, ¿eh? Primero es muy de carne y luego vas más de pescado.
Somos la lenteja y el pescado.
Oye, fíjate lo
menú.
Exactamente. Mira lo que nos cuenta este oyente tan curioso.
Soy Juan, de Torremolinos. Buenas tardes. Yo usaba la radio... Radio Luxemburgo para mi trabajo. Copiaba las canciones que ponía Radio Luxemburgo para después copiarla y ponerla en la discoteca donde yo trabajaba de DJ en Torremolinos. Radio Luxemburgo era un barco que había anclado en alta mar, en aguas internacionales, donde podía actuar y así no pagaba los impuestos de la nueva música. Es lo que tengo entendido. Pablo de los años 70.
Mírale.
Radio Luxemburgo.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
This is Rock and Roll Radio.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.